Seguimos en Voces RCN con Carolina Villegas, concejal del Centro Democrático, con Poli Martínez, que es columnista de Semana.com, con Antonio Navarro, que ha sido senador de la República y es el jefe político del empalme de Claudia López y con Enrique Peñalosa, y también con Fabio Humar, abogado, analista y columnista de prensa. Hay una encuesta que apareció en las últimas horas con respecto al presidente de la República, Iván Duque, hecha por la firma Invamer Gallup. Según este sondeo, la aprobación de Duque en Colombia es del 26%. El 26% de los encuestados dicen que aprueban la gestión que está llevando a cabo Iván Duque en la Casa de Nariño. La desaprobación es del 69%. Eso por una parte. Y por otra parte, el 70% de los encuestados creen que en Colombia las cosas están empeorando. El 83% de los sondeados, de los consultados, creen que el país está empeorando en cuanto a temas de corrupción, el 77% en temas económicos, el 88% en desempleo, que ha llegado a más del 10%, aunque en las 13 principales ciudades del país se ha reducido. El 85% se queja y desaprueba la gestión del gobierno en razón al costo de vida, y otro 85% cree que el gobierno no lo está haciendo bien en materia de lucha contra la inseguridad. ¿Les parecen razonables estos resultados o no? Carolina Villa.
Juan Carlos, yo creo que desde el día siguiente de la elección del presidente Duque, lo anunciaron clarísimo que iban a ir a las calles cada vez que pudieran a intentar desestabilizar el gobierno. Y yo creo que así lo han hecho. Y en las últimas elecciones, a mí personalmente me tocó muy duro combatir muchas mentiras. Mentiras por las cuales además se está, por ejemplo, ahorita citando la marcha del 21. Entonces, la reforma pensional, que la reforma pensional va a aumentar la edad de pensión de los colombianos. Mentira. Pero es impresionante cómo estas mentiras repetidas muchísimas veces empiezan a volverse verdad y a regarse entre la población. Entonces, yo creo que hay un descontento en la ciudadanía a punta de desconocimiento y a punta de mentiras. Entonces, no hay reforma pensional. Yo aprovecho para dejarlo aquí. No hay una sola palabra en la reforma laboral, como lo dijo la ministra. No se va, el presidente Duque lo ha dicho de todas las maneras, no está de acuerdo con disminuir el salario mínimo para los jóvenes. Todo este tipo de cosas que han repetido de manera sistemática para tratar de dañar al gobierno y de dañar al partido que representa al gobierno, que es el Centro Democrático. Y también quiero dejar aquí varias cosas. Mire, por ejemplo, Serpi lo paga. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tuvo en el cuatrenio más o menos 40.000 beneficiarios. En lo que va del año 2019 vamos a cerrar con 44.000 beneficiarios en Serpilo Paga, y para el cuatrenio se prevé más de 340.000 beneficiarios de Serpilo Paga. O sea, estamos casi que multiplicando por 10 las oportunidades de los jóvenes de escasos recursos de formarse en la universidad. Por otro lado, a partir de las negociaciones del año pasado con los estudiantes, este 2020 tiene la mayor inversión históricamente en el país en materia de educación, 44.1 billones de pesos para la educación, que es un crecimiento del 6% versus el año anterior y del 11% versus el 2018. Entonces, realmente usted se pone a mirar las cifras del gobierno Duque y son las cifras que están comprometidas con lo social, comprometidas con un país próspero, pero nos están queriendo hacer la guerra a través de las calles y de las mentiras.
Antonio Navarro, ¿coincide con ese análisis?
Este tengo así un Twitter, se quiero leer. Dice lo siguiente: en la marcha del 1 de abril debemos participar quienes creemos que el gobierno está conduciendo mal a Colombia. Twitter enviado por Iván Duque el 24 de marzo del 2017. En una democracia hay gobierno y hay oposición. Y el gobierno se defiende y trata de convencer a la gente, y la oposición critica y también protesta. Dentro de las normas legales y pacíficamente. Entonces, yo creo que estamos frente a una situación de gobierno-oposición. Para los concejales el gobierno es perfecto. Para la mayoría de los colombianos no lo es. Yo estoy en esa mayoría hoy por hoy. Y por eso no podemos empezar a volver a tratar de meterle a la gente la idea de que salir a marchar contra el gobierno está haciendo un delito. No, eso es un derecho.
Es una forma de rodear.
Clarísimamente definido el señor Duque en el 2017 llamando a la marcha del 1 de abril.
Claro.
Pero excúseme, te estoy hablando de yo no le interrumpí, concejal, excúseme, pero hagamos esto más organizadamente. Entonces, yo sí creo que este gobierno empezó mal desde que empezó a desconocer los resultados del acuerdo de paz, a intentar modificarlo unilateralmente desde el gobierno. Creo que ha anunciado unas reformas que hasta ahora no ha presentado, que son complejas, son difíciles, depende de lo que esas reformas digan, van a tener mayor o menor éxito para conseguir resultados. Hay una inconformidad de la gente por el desempleo ha llegado a niveles más altos que en el pasado, y ese desempleo es un desempleo que pues molesta a los ciudadanos que están sin empleo. Creo que es absolutamente legítimo que quienes no están de acuerdo con el gobierno de Duque, por lo que sea, así sea por la sensación de que no está bien el país, puedan salir a marchar el 21 de noviembre en lo que se está comportando por parte de las centrales obreras como una jornada nacional de protesta contra el gobierno. Eso es parte de la democracia.
Yo quiero responderle a Antonio, Juan Carlos, antes de que sigamos con los otros panelistas. Primero, yo no estoy diciendo que todo sea perfecto. Yo estoy diciendo que el gobierno está haciendo un esfuerzo por hacer las cosas bien. Recibimos un país en muy mal estado. Yo no soy de las que hoy, después de un año, diga, no, es que tenemos que escudarnos en lo que pasó en el gobierno. No, pero sí recibimos un país difícil y poner la casa en orden toma tiempo. Y lo más grave, recibimos un país inundado de coca. 200.000 hectáreas de coca en el país que hoy tienen unas dinámicas de violencia alrededor de esto que son aterradoras y que tienen alrededor el tema del cartel de Sinaloa en el sur del país. Eso no es un tema menor, eso no es un tema menor, Antonio. Y yo lo que no estoy diciendo es marchen, bienvenida a las marchas, bienvenida a la protesta pacífica. Pero una cosa es salir a marchar. De acuerdo, porque no me gusta el gobierno. Yo tengo derecho a salir a marchar si no me gusta el gobierno. Pero otra cosa es salir a marchar impulsados por las mentiras. Y es ahí donde no estoy de acuerdo con que se impulse la marcha a través de mentiras para deslegitimar el gobierno.
Pues es que perfectamente, si se van a salir a marchar, pueden pensarse si está diciendo mentiras es usted.
Pero no, pero es que ya habló la ministra.
Pero es que hay que respetar la opinión del otro. No hay que decir la opinión del otro es mentira. Van a salir a marchar por mentiras. Están engañando a la población. La gente está inconforme, acéptenlo, reconózcanlo como partido de gobierno, sean humildes, no se sientan con la verdad de verdad y por lo tanto descalifiquen a quien no piensa.
Yo no
ustedes.
Estoy descalificando a quien piensa contrario, lo que estoy pero diciendo es no hay reforma legal. No, dicen, ¿por qué vamos a salir a marchar? En no, contra de la reforma laboral. No existe la reforma laboral. ¿Por qué vamos a salir a marchar? En contra de la reforma pensional. No hay reforma pensional. Entonces ahí es donde yo hablo de la mentira.
Muy bien. Poli Martínez.
Yo soy pues más de la línea de Antonio, obviamente. Yo creo que las encuestas, acá están muy criticadas las encuestas, pero finalmente las encuestas sí miden un estado de ánimo y una posición de la ciudadanía, y no se puede descartar las encuestas. O sea, las encuestas están, hay un 70% de la población que no está satisfecha con el gobierno. Eso dice algo, porque las encuestas no van a ser válidas. Y si la gente quiere salir a marchar por el tema que considere, creo que es lo correcto. Ahora, es sorprendente que hablen de mentiras cuando pues el esquema, y no voy a volver al año 16, pero pues me sorprende esa impresión y esa sensación de que todo es mentira. No, hay una insatisfacción, hay una lectura de que el país no va bien, de que el gobierno no está funcionando, y se refleja en las encuestas, y que la gente salga. Lo único que yo sí espero es que sea pacífico, porque lo que no queremos es que sea un tema violento. Esa es la preocupación de fondo. La preocupación de fondo no es rodear al presidente, y si sale mucha gente lo va a rodear, y aseguro que rodea la Plaza de Bolívar y ojalá muchas otras plazas del país. Es una forma de rodearlo, porque es una forma de decir, uno, respetar la democracia, es una forma de rodear al presidente, no solamente apoyar lo que el presidente quiere, sino actuar democráticamente y sin violencia. Me parece que es una forma de rodear al gobierno. Ustedes no lo entienden así. Entonces, si la gente sale y protesta y es pacífico, me parece muy importante. A ver si escucha el gobierno en dónde está parado el país, y que el país ha cambiado y no lo está leyendo bien. Hay un problema, no solamente lo ha hecho José Obdulio, de comunicación, pero de lectura del país, y eso es preocupante. Y ustedes tienen que hacer, como partido de gobierno, divididos o no divididos, como quieran verlo, leer el país, porque el país les está hablando y le está hablando al presidente Duque. Entonces es mejor que lo hable así a que lo hable de cualquier otra forma. Y sí, la gente quiere marchar y sí quiere caminar, y van a ir los estudiantes y los por pensionarse o pensionados y los sindicatos, que salga hasta el gato. Eso es mejor a generar mecanismos de violencia en este país. Yo sí apoyo las marchas, me parece que son parte de la democracia y parte de rodear al presidente, fíjese.
Ya, Fabio Omar.
Comparto la postura, digamos, que hay un descontento. Yo no creo que pueda endilgársele al presidente de la República, a este presidente de la República. Creo que es que los ciudadanos se han convertido en consumidores. La ciudadanía ha abandonado los postulados, digamos, de la Revolución Francesa, de qué es ser ciudadano, habermasiana, si se quiere, y se han convertido en consumidores. Twitter, Facebook, Instagram, todas estas cosas. Y eso ha hecho que los ciudadanos siempre, en todas partes, estén descontentos, estén infelices. Y eso, pues, es bueno, obviamente, todos queremos mejores cosas, mejores productos, queremos mejor empleo, pero también ha convertido al ciudadano en un ser un poco más superficial, si se quiere, por lo tanto, más agresivo en sus protestas, un consumidor, digamos, un poco más empoderado de sus derechos. ¿Y quién recibe ese descontento? ¿Cuál es el receptáculo en el que se vierte ese descontento? Es el presidente de la República. Tanto como cuando uno en las calles de Bogotá ve un hueco, coge el hueco con el carro y dice, es que el alcalde no sirve de nada. Es exactamente lo mismo, el alcalde no está para tapar huecos. En la estructura jerárquica del estado distrital, pues el alcalde está lejísimos de un hueco. Lo mismo pasa con el presidente. Alguien dirá, pero ¿cómo es que él de pleno empleo? No, un momento, es que el problema del empleo viene desde hace 25 años en Colombia. Ha habido momentos de un buen empleo o de un empleo menos malo, si se quiere, pero Colombia ha tenido un problema de empleo estructural hace 25, 30 años. Es que el problema de la pensión, a ver, en Colombia tenemos problemas de pensión hace 50 años. Y así sucesivamente. ¿Que la gente va a marchar en contra de Duque? Sí, sí, probablemente. ¿Que hay motivos? Siempre habrá motivos para criticar al gobierno. Yo no creo que este gobierno se haya equivocado en manera grave, en modo grave, en todas las áreas que se le están endilgando. Pero sí creo que la gente está cansada, porque la gente, además, ya la ciudadanía no es una ciudadanía manipulable. Es que aquí hay unos fenómenos, además, regionales muy complicados, Antonio, que son fenómenos que vienen de Chile, vienen de Ecuador. Ahí en Bolivia ya la policía está amotinándose. Algo parecido puede pasar aquí. Y eso antes eran fenómenos aislados básicamente por la geografía. Porque una carta se demoraba 8 días de Ecuador acá. Ya no, ya se demora 2, 3 segundos un mensaje, un tuit, un WhatsApp. La ciudadanía está cansada, tiene razón. El modelo liberal clásico, digamos, le ha fallado a la ciudadanía y por eso es que están enarbolándose nuevamente las tiranías democráticas. Por eso es que están funcionando esas tiranías.
Sí, no, y yo quiero hacer una precisión, porque no quiero que se entienda que yo estoy en contra de las marchas. Si algún partido, digamos, hizo uso del derecho a marchar, fuimos nosotros cuando éramos oposición en el gobierno Santos. Lo que decimos es un llamado a que la ciudadanía, si está molesta y no le gusta, perfecto, que salga a las calles porque está molesta y no le gusta, pero que sepa bien cuál es la realidad del país. Yo creo que eso es, digamos, un deber moral que tenemos todos como ciudadanos de informarnos. Y esta mañana lo decían en el Consejo, doctor Navarro decía y lo ponía, la concejal Lucía Bastidas le decía al secretario de Seguridad, ojo secretario, porque ya nos llega información diciendo que esta va a ser la despedida de Peñalosa en Bogotá. Entonces, lo que queremos llamar también es cómo va a ser esta marcha. ¿Va a ser realmente una marcha pacífica o ya vienen viniendo o ya van llegando a través de las fronteras de este país lo que está pasando en Chile y lo que está pasando en Bolivia y lo que está desestabilizando a la región, que es lo que no queremos aquí para el 21 de noviembre?
Por supuesto que los organizadores de la marcha se comprometen hasta donde pueden controlar de ser una marcha pacífica. Porque es que el que tiene más pierde cuando la marcha no es pacífica son los organizadores de la marcha. La noticia no es, se hizo una gran marcha y salieron decenas de miles de personas, sino se rompieron tantos vidrios, se hizo tal vandalismo, etcétera. Pero es muy difícil controlar eso en una situación de realidad. Esperamos que nosotros estamos conversando con las centrales obreras para ver cómo tomamos todas las medidas posibles y viables para que las marchas sean pacíficas. Quienes más interesados estamos en eso somos las centrales obreras y quienes estamos apoyando este tipo de cosas. Pero si llega a suceder algo, no quiere decir que la marcha no tenga sentido o que no tenga razón de ser. Si fuera tan fácil que la gente oyera mentiras de la oposición, ¿por qué va a ser difícil que oiga verdades del gobierno?
Antonio,
hay inconformidad.
Mire, se lo digo, yo entiendo la inconformidad, pero se lo digo porque me tocó como candidata, de verdad, se lo digo. Si llegábamos a todas las partes de Bogotá y la gente decía, no quiero votar por el Centro Democrático porque ustedes están con la reforma pensional. Pero, y yo decía, ¿cuál es la reforma pensional? Porque ustedes en la reforma laboral en curso que quieren acabar con el salario de los jóvenes. Mire, es un tema donde mandaban cadenas, donde es un tema sistemático de odio contra un partido y contra el gobierno, y yo creo que eso eso no le hace bien a la democracia. Debatamos, pero debatamos con las ideas, debatamos con la postura suya y con la postura mía, siempre desde las cosas que son verdad, y no induciendo a la ciudadanía en error y en confusiones.
Tiene que aceptar, entonces, que la gente está inconforme con Duti, que está inconforme con el gobierno, que quiere que las cosas están bien.
Antonio, eso es propio, no es en este gobierno,
eso es propio,
Dios.
Eso es propio de las democracias. En la democracia hay un movimiento que se llama el movimiento del péndulo. Como van las cosas, va a haber un movimiento pendular en el 2022. Va a ganar alguien distinto el gobierno y ustedes entonces van a llegar a la felicidad de poder salir a hacer sus propias marchas. Y el gobierno que venga tendrá que darle la... El derecho de que las hayan,
así no, yo no voy a marchar,
sin mentiras,
Antonio.
No, marcha sin mentiras las que van a hacer, sí, también, ¿no?
Entonces, sin mentiras, claro. No dijimos mentiras, siempre dijimos la verdad. Dijimos que los de las FARC no iban a pagar cárcel y iban a terminar el Congreso, ahí están, dijimos la verdad.
Sí, la verdad.
Y nos fuimos hasta allá ahora, sí. Caramba.
No,
la ciudadanía se ha sentido descontenta hace años. El colombiano, pero en general el ser humano, ha... cabalgado sobre la promesa de un mejor futuro, y eso sucedió así históricamente, pero hace 30 o 40 años dejó de cumplirse esa promesa. Los hijos ya no van a ser más ricos que los padres, los hijos ya no van a poder tener carros y casas. Algo falló en la garantía del Estado democrático y liberal y capitalista, que ha hecho que la gente se sienta infeliz, con razón. Mire, vaya usted a cualquier barrio de Bogotá hoy, y de Medellín y Barranquilla, e intente comprar un inmueble. Son impagables. Y eso afecta a la gente, porque hubo una promesa histórica de que los hijos y los nietos y los bisnietos iban a tener acceso a una casa propia. Ya no está sucediendo. Salud, ya es un problema la salud, y así sucesivamente. Entonces, Poli, claro, uno ve que la gente, con razón, pero esto no es un problema de Duque. Esto no es un problema de Colombia, es que los chalecos amarillos, es que de dónde están surgiendo los movimientos nazistas, neofascistas, otra vez en Alemania. Hace poquito leí un artículo en el que un Estado alemán se declara en emergencia neonazi, porque empiezan otra vez los vientos de tiranías, de promesas vanas, pero eso es porque hay un descontento histórico en la gente, en los jóvenes, con razón, con razón.
Y yo no creo que todo sea importado, a mí me parece que es chimbo ese argumento, y quiero decirle además que el tema lo he estudiado bastante en todo el caso de América Latina reciente, y escribí un artículo largo sobre el tema, entonces por eso lo tengo tan fresco. Creo que no es práctico decirlo, porque me parece que desdibuja la realidad de cada país. Claro que todo el universo está conectado hoy en día, y claro que se mueve, y la nueva ciudadanía es una ciudadanía digital, y los estados están totalmente rezagados de esa ciudadanía digital y no crean plataformas de trabajo conjunto como sí se crean en otros ámbitos de la realidad de las ciudadanías y de las economías y, en fin, del día a día de los países y de los ciudadanos. Entonces es un estado que evidentemente ha fracasado en muchos temas, pero acá no es un cuestionamiento solamente a que sea un gobierno o el otro, si lo importan o no, sino qué es lo que está pasando. Hay un altísimo nivel de corrupción. Todas las políticas y todos los que votamos a favor de la ley anticorrupción y quedamos en la nada, o sea, se van sumando cosas que la gente, claro que se pronuncia y claro que está más informada. Yo no creo que necesariamente sea más pandita, como está diciendo usted, porque sí, ¿por qué desclarificar al ciudadano? ¿Por qué el ciudadano va a ser pandito? Porque sí, porque no estudió X o Y. El ciudadano vive todos los días la crisis y las necesidades que tiene, y eso le da ya un valor y una razón.
¿Sabe qué? Le voy a aceptar su crítica. Tal vez el calificativo que utilice no estaba bien utilizado, y voy a recoger mis palabras. Cuando yo dije pandita o light, lo que quiero decir es que el ciudadano se está comportando como consumidor y como tal está exigiendo más, pero también está exigiendo beneficios a más corto plazo, es más inmediatista. Como en general somos los consumidores. El consumidor compra algo y espera una gratificación instantánea, la prenda, la corbata, la chaqueta, la salida al restaurante.
Eso se llaman populismos de izquierda y de derecha, sí, si nos vamos a un extremo. Y eso es lo que ha pasado. Yo creo que hay populismos acá y hay populismos
pero
afuera.
Claro,
ese es el problema,
claro,
del populismo.
Hay. Ahora, cuando dije light y pandito, quizás, y le presento excusas y me expresé mal, lo que quiero decir es que estamos siendo mucho más cortoplacistas en nuestra mente. Nadie está pensando en el ahorro del futuro ni en las próximas generaciones.
Ya. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Carolina Villegas, por haber venido a Voces RCN, Poli Martínez, Antonio Navarro y Fabio Umar. Y ustedes no se vayan, ya continuamos con Slobodan Wilčić en Voces RCN, 7:57 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.